Qué impresionante, ¿no? Es la explosión que pasó hace algunos meses, años ya. Ese es el típico ejemplo de una reacción en cadena. Entonces, cuando pensamos en una reacción en cadena, que es el título de hoy, tiene que ver con algo que inicia, se va expandiendo, va creciendo, pero conforme todo ese proceso va avanzando, va dañando cada vez más. No hay un mejor, pienso que no hay mejor ejemplo que esto para ejemplificar cómo es una reacción en cadena. Una cosa va afectando a otra hasta que todo queda totalmente destruido. ¿Y por qué reacción en cadena? Porque hay dos tipos de reacción en cadena. ¿Me estás siguiendo? Un tipo de reacción en cadena en nuestras vidas es cuando poco a poquito se va dañando algo dentro de nosotros y no hacemos nada para detener esa reacción en cadena. Estamos en una serie que se llama Pirotecnia. ¿Y qué tiene que ver con la Navidad? Todo. Porque Jesús vino a esta tierra precisamente para mostrarnos qué es lo que nos va a destruir y qué es lo que nos puede salvar. A eso vino la Navidad, eso es la esencia de la Navidad. Entonces, el día de hoy yo quiero explicarle, en esta serie y el día de hoy, quiero explicarle cómo poder tener una reacción en cadena, pero a favor, no en contra. ¿Amén? Es una multiplicación exponencial de reacciones. Por ejemplo, aquí del lado izquierdo, usted puede ver que hay protones, neutrones, empieza una reacción pequeña, pero luego son dos reacciones, luego son tres reacciones, y es un sistema de fusión tan impresionante que cuando se descubrió fue lo que dio lugar a la primera bomba atómica. ¿Sí? Es una reacción en cadena. Ahora, vamos a ver esta reacción, pero en nuestras vidas. Tengo algunas preguntas antes de seguir. No necesita contestarme, solo reflexione, ¿ok? ¿Se ha preguntado por qué, si Dios existe, por qué entonces el mundo está como está? Levante la mano quien se ha preguntado eso alguna vez. O sea, no checa, ¿verdad? No checa, e inclusive hay países que se dicen evangélicos, Estados Unidos es un ejemplo de ello, pero quiero aclarar algo, no hay tal cosa como un país cristiano, ¿eh? No hay ningún país en el mundo que sea realmente cristiano. Fue fundado sobre principios, una nación bajo Dios, o One Nation Under God, por ejemplo, y lo digo porque es un ejemplo para mí. Qué privilegio haber crecido en un país o nacido en un país donde tiene una base en la palabra de Dios. Pero, ¿por qué entonces si Dios existe, si Dios es real, por qué el mundo está como está? Si Dios existiera, dijo alguien, entonces no habría maldad. ¿Por qué entonces cada vez hay más maldad? Si Dios es real, entonces ¿por qué no detiene las guerras? ¿Por qué no? ¿Por qué no Dios soluciona el hambre? ¿Por qué no soluciona el problema de aquella mujer que la golpearon o aquel hombre que lo golpearon? O sea, ¿por qué se hace las cosas de una forma? ¿Por qué Dios permite cosas y por qué no hace las cosas y por qué no arregla las cosas? ¿Por qué no hace las cosas bien, Dios? ¿Por qué si Dios es todopoderoso y creó el universo? Esta es buena, es mi favorita. Si Dios tiene tanto poder para crear el universo, ¿por qué no usa ese poder para arreglar el mundo? Hoy le voy a responder a todo eso precisamente. Estamos hablando de una cosa aquí que estamos olvidando. Y esa palabra es carácter. Diga conmigo, carácter. El principal detonador de una reacción en cadena en nuestras vidas, espiritualmente hablando, llegas a una persona considera suicidarse o quitarse la vida. Escuché una joven que cantó un canto que me dejó muy, muy impresionado. Lo escucharon las mujeres en la reunión. Mi esposa me lo compartió. Estoy convencido, se llama esa canción. Averly Morillo, creo ella. Escúchela en la semana, por favor. Y ella canta con una pasión y hace declaraciones en esa canción tan fuertes, o sea, con tanta convicción que te transmite su vida lo que está cantando. Pero ella estuvo a punto de suicidarse. ¿Cómo es que llegas al punto de querer suicidarte? Carácter es la suma de todas nuestras acciones. El carácter es lo que nos lleva justamente a eso. lo que usted vive, lo que usted pasa o va a pasar, tiene que ver 100% de su carácter. No podemos decir que Dios va a hacer eso porque en medio hay algo que se llama libre decisión. Dios nos dio libre decisión. Leí la historia una vez de unos misioneros de Estados Unidos y Canadá que fueron al Amazonas y tuvieron contacto. De hecho, es una película y la pasamos un día en la iglesia. Tuvieron contacto con una tribu en el Amazonas, en Brasil. Y en lo que iban comunicándose, sobrevolaban en una avioneta y lanzaron un cordón muy largo mientras la avioneta estaba volando en círculos, y a través de ese cordón les iban mandando regalos, mensajes, etcétera, y lo hicieron por varias semanas, y ellos ya hasta se ponían a cierta hora esperando que llegara la avioneta porque les mandaban cosas. Y estos misioneros decidieron, como 3 o 4 parejas, decidieron ir, y al final los asesinaron. Y murieron, las mujeres pues quedaron viudas. Pero estas mujeres, lejos de guardar rencor, entendieron que eran personas que no sabían lo que estaban haciendo y fueron ellas mismas al Amazonas. Y llegaron a esa tribu. Y les empezaron a ayudar. Hasta que una persona no aguantó y dijo: ¿por qué si matamos a tu esposo nos vienes a ayudar? Con un traductor que tenían. Y eso fue lo que Dios usó para que toda esta tribu viniera a los pies del Señor. Dios hizo un cambio tremendo. La película termina cuando uno de los que mataron a su esposo, porque llevaron a las mujeres a donde habían enterrado el avión, porque llegaron en la avioneta. Aquí enterramos el avión para que nadie supiera. Y entonces, él cayó de rodillas y le dijo: no sé por qué viniste acá. Si yo maté a tu esposo, te quité a tu esposo. Y él vino a ayudarme, y yo fui muy malo. Yo merezco morir por lo que hice. Y ella le dijo: es que vengo porque Dios me amó y me perdonó, y yo vengo a ofrecerte ese perdón. Aquel hombre se cayó de rodillas y se entrega totalmente al Señor, y termina la película donde él está predicando. Él se hizo, fue el primer pastor de esa tribu, y termina la película donde él está predicando. El carácter es lo que hace que detonemos acciones que no queremos. Los matrimonios tienen problemas por el carácter. Las guerras son por el carácter del ser humano, no es por Dios. Cuando un matrimonio tiene dificultades, se enoja, se separa, o una pareja, ¿cuál es el problema? Cuando un hombre y una mujer pelean y deciden separarse, la culpa no es de Dios. Uno de ellos empezó la pelea y el otro la continuó. Entonces, Dios no tiene que ver en eso absolutamente. El hecho de que tus hijos crezcan y desarrollen tiene que ver con el carácter que usted les va a enseñar en su vida diaria. No es lo que les decimos lo que los cambia, sino nuestro carácter en la vida cotidiana. Tus prioridades reflejan tu carácter, ¿sabía eso? Nuestras prioridades, o sea, lo que más nos interesa, eso viene totalmente de nuestro carácter. Una persona puede aceptar y agradecer, y otra persona se enoja y pelea. Y una persona acepta que se equivoca, otra persona dice: no es cierto, yo no me equivoqué. Carácter es lo que piensas de ti mismo, que muchas veces no coincide con lo que hacemos. ¿Se ha fijado? A veces lo que pensamos que somos no es lo que somos, porque actuamos distinto. Cuando piensas en ti, en tus prioridades, en lo que quieres, en lo que necesitamos, eso revela nuestro carácter. ¿Cuál es la diferencia entre una persona cristiana y no cristiana? No me refiero a una persona que va a la iglesia, porque mucha gente va a una iglesia. No toda la gente que va a una iglesia es necesariamente cristiana. Estamos todos en un proceso. Alguien puede decir: yo apenas estoy viniendo a ver qué onda con esto. Una persona me dijo: vengo a ver qué tan fumados están aquí. Así me dijo. Claro, estábamos en el Saltillo, donde el edificio era en forma del arca de Noé. Entonces dice: ay, yo antes de entrar dije: ¿qué? ¿A quién se le ocurrió? ¿Qué fumó la persona que puso esto? ¿Qué? ¿Eso era un antro? ¿Qué es aquí? Bueno, una persona en su carácter puede reflejar a Jesús. Y Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Algunos en broma dicen: sí, pero no, manso, pero no menso. Es que Jesús nunca dijo que fueras menso. Él no usó esa palabra, eso lo usa la gente. Él dijo que fueras manso y humilde de corazón. Jesús vino entonces en Navidad justo a tratar con nuestro carácter. ¿Por qué? Porque tu carácter es lo que te va a separar de Dios eternamente. Usted está vivo ahorita, igual que yo, pero un día vamos a morir y nuestra vida va a terminar aquí, pero va a continuar por la eternidad, en uno de dos lugares. Lo crea o no, hay dos lugares. Puede refutar, puede decir lo que quiera, pero Dios dice otra cosa muy distinta. Yo le creo más a Dios que a la gente. Yo le creo más a Dios que a mí mismo. Yo ya me he dado cuenta que no soy muy confiable, ¿usted? No somos muy confiables a veces, nuestras filosofías y nuestras ideas no son muy confiables. Entonces, hay una diferencia entre obedecer, recibir instrucciones o ser indiferente a las instrucciones. Todo es el carácter. Dios vino a salvarnos, pero vino también a transformar nuestro carácter. Amén. La Navidad es que Dios vino a darte vida y vida en abundancia, pero también vino a no dejarte seguir viviendo como estás viviendo. ¿Por qué? Porque la tristeza, la depresión y el vacío que tenemos no se llena sino solamente aprendiendo a vivir como Jesús. Dios dice que solo los de carácter humilde son los que tienen una verdadera comunión con el Señor. Entonces, el carácter es bien importante. Dice que Él resiste a los orgullosos y soberbios, pero su íntima comunión es con los humildes de corazón, con los íntegros. Puede servir incluso en la iglesia, pero eso no necesariamente por servir vas a madurar, ¿eh? Puedes estar muy metido en la iglesia, pero tal vez no vas a madurar. Puedes servir en muchas cosas, pero no estás creciendo en relación. Es que tenemos que crecer en tres cosas. Sígame con cuidado. Debemos de crecer en relación con Dios hacia arriba, en relación con nuestros hermanos, ¿sí?, en la iglesia y la gente con la que tratamos, y también con la gente que no conoce a Jesús. Esas tres áreas, ¿sí? Judas, por ejemplo, ¿ha pensado en Judas, el que traicionó al Señor? Él tuvo el mejor liderazgo. Judas tuvo el mejor pastor que jamás ha habido. Tuvo un pastor que oraba, ayunaba, se enfrentó al diablo, el mejor predicador, el hombre con más unción, el hombre que más milagros, el pastor que más milagros ha hecho en toda la historia de la humanidad, y el pastor que más enseñanza dio, el pastor que más compasión tuvo, y aún así Judas no alcanzó a conocer al Señor. ¿Por qué? No tiene que ver con Jesús, no tiene que ver con el buen o el mal ejemplo que recibió de alguien. Él recibió un ejemplo perfecto, pero fue su carácter. Así es que muchas personas van a una iglesia pensando en encontrar errores en la gente para de alguna forma, está, también ellos fallan. Como que en la familia cuando dices, soy cristiano, o estoy yendo a una iglesia, como que la gente lo primero que hacemos es, si tú te dices, ¿estás yendo a una iglesia? Mira, te voy a checar. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás tomando? A ver. Ok. O sea, la gente te empieza a checar. ¿Por qué hace eso la gente? Porque la gente se siente culpable cuando usted dice, estoy yendo a una iglesia. Porque la gente sabe adentro de ellos que están lejos de Dios. Judas en secreto hacía cosas que no debería hacer. Y nunca fue sincero con Dios. Tenía problemas de dinero, tenía problemas de diferente tipo, de rebelión. Y al último, estaba tan centrado en él que en lugar de arrepentirse, fue y se suicidó. Cuando ya entendió lo que había hecho, fue y se suicidó. Me pregunto si cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar, y él hubiera dicho, yo, Señor, pero ¿sabes qué? Perdóname. Pero no. Justo en ese momento es que el diablo entra en su corazón. ¿Por qué? Porque él en su carácter estaba jugando con las cosas de Dios. El diablo piensa, por ejemplo, que él tiene la razón. ¿Sí? Porque no reconoce sus errores. El diablo no reconoció su error y quiso ser como Dios. Es decir, su actitud fue, lo que yo pienso es lo correcto. Eso es carácter. ¿Amén? Es puro carácter. Madurez es primero pensar en los demás. Carácter como el de Cristo es aprender a pensar primero en los demás. ¿Sabe por qué hay problemas en una familia? Porque las personas que son parte de esa familia piensan en ellos y quieren que las cosas se hagan como ellos quieren. El carácter es la esencia de lo que usted es. El carácter es la suma de todos sus pensamientos, sus hábitos, lo que la familia piensa de usted, lo que sus hijos o sus padres piensan de usted. Eso es lo que usted es, esa es la esencia suya. El carácter es la suma, escucha bien esto, de todo lo que hablamos, todo lo que pensamos y todo lo que hacemos. Eso es carácter. Esa es una definición bíblica. Todo lo que pensamos, todo lo que hablamos y todo lo que hacemos. Nada describe mejor el carácter del ser humano que el texto que les voy a mostrar. Pero entonces, si Dios existe realmente, esta es la pregunta. ¿Puede leer conmigo esta pregunta? ¿Por qué el mundo está tan lleno de maldad e injusticia? Una vez más, ¿por qué el mundo está tan lleno de maldad e injusticia? O sea, ¿por qué? Bueno, vamos a ver una reacción en cadena, quiero decirlo así, típica y brutal. Típica en el ser humano y brutal, porque esto es lo que ha causado todo el mal en la humanidad. Tiene que ver 100% con carácter. Sígame con mucho cuidado, ¿ok? Está en la Biblia y es en el libro de Romanos. Vamos a ver una reacción en cadena de nuestra raza humana. Es lo que vamos a ver. ¿Cuál es la reacción en cadena de nuestra raza humana? Y aquí va, es Romanos capítulo 1, versos 20 al 27. A este pasaje yo le llamo la escalera descendente, o así le llamamos en la iglesia. Es como una escalera donde vas bajando, acá a mi derecha está unos escalones, vas bajando cada vez más, vas perdiéndote cada vez más, pero mire cómo sucede el proceso, mire lo que dice la Biblia. Pues desde la, ¿está conmigo? Pues desde la creación del mundo, así dice la Biblia, todos han visto los cielos y la tierra, y por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. O sea, la Biblia dice que el ser humano sí sabe que Dios existe, nomás que no nos gusta aceptarlo, porque si lo aceptamos, entonces tenemos un problema, que si vivo como yo quiero, voy a tener problemas con Dios. Por eso la gente prefiere no creer. Por eso el ateísmo es tan cómodo. Mire lo que dice. Su poder eterno, su naturaleza divina, así que no tiene ninguna excusa para no conocer a Dios. Eso dice la Escritura. Vea el verso que sigue. Es cierto, ellos conocieron a Dios, o sea, mucha gente sí sabe que Dios existe, o vas a una iglesia y te das cuenta que Dios es real. Dice, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Es el primer escalón hacia abajo. Sí, sé que Dios existe, sí, sé que es real, pero ¿sabes qué? Yo tengo mi plan de vida. Ni le dieron gracias. Entonces, eso te lleva a otra reacción, la reacción en cadena se va haciendo más grande, bajas otro escalón. En cambio, vea el resultado del versículo 21. Comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Eso se ve en todas partes. O sea, una vez que primero conociste a Dios, pero no quisiste dedicarte a Él, entonces comienzas a inventar ideas acerca de Dios. Yo no creo que Dios sea tan malo como para... A mí se me hace... Y empieza el ser humano... Vea la reacción en cadena. Luego dice... ideas necias sobre Dios. Como resultado, vea la reacción en cadena cómo va. La mente les quedó en oscuridad y confusión. En oscuridad y confusión. Una persona el otro día decía a un científico, le decía que los hombres actualmente se pueden embarazar. Me impactó mucho eso. Los hombres se pueden embarazar. Bueno, yo no he conocido a un hombre que se puede embarazar. ¿Hay alguien aquí? O sea, y luego otra persona decía, la tierra la sostienen unas tortugas. La tierra no es redonda, es plana. ¿Por qué? Porque yo fui a Cancún, dijo una persona. Fui a Cancún y no lo vi redondo, lo vi plano. Criatura del Señor, el avión que te lleva a Cancún no se eleva suficientemente. Y así podemos sacar muchas ideas, acerca de Dios, son ideas necias. Dice, como resultado la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, fíjese, el siguiente escalón, llevamos cuatro escalones, es afirman ser sabios. Yo pienso, yo creo, a mí se me hace, mi punto de vista es, o sea, porque el siguiente paso es tratar de justificar mi culpabilidad porque no estoy creyendo lo que Dios dice. Entonces, afirmaban ser sabios, claro, está en la ciencia, Nacho. O sea, si está en la ciencia, es correcto. ¿A poco la ciencia tiene la verdad? No, el chocolate es malo, 1985, dos barras de chocolate te ayudan mucho. Te va a dar cáncer en el 90, híjole. No comas huevo, te va a matar el huevo, es mucho colesterol. No, siempre sí es bueno, pero quita de la yema. Lo bueno es la yema. Ah, entonces cómanlo con todo. Un huevo a la semana. Ahorita, a un lado de la ciencia, ya se reconoció que el colesterol del huevo es lo mejor que te puede pasar. Es buen colesterol. El problema es que te comes 3 huevos en la mañana, o 2 o 1, lo que quiera. Tocino. No, tocino no es lo que me va a matar. Es que alguien allá en los 50s vio que una persona que tenía infartos, los que tenían infartos tenían mucha grasa visceral. Entonces dijeron, la grasa es el problema. La garra. La grasa es el problema. No coman grasa. Criatura del Señor, ya se demostró por los últimos estudios científicos en los últimos 15 años que, estoy en el tema, no me he salido, que la grasa, no hay manera biológica, química, que se procese en grasa. No hay forma de eso. Lo que sí es que si comes tus 2 huevitos con una tocineta y luego un pancito, avena. Cuando la primera vez desayuné con mi suegra, puso un plato de avena con pan de ese blanco cortado a la mitad, con mantequilla, y luego llegó ella y le puso ajonjolí, así como el... Pues me comí 2 panes de ajonjolí, de mantequilla, con avena y plátano. No, fueron 2. Y luego, si le agregas eso, más aparte leche y un pan de dulce, 2 hotcakes y todo, y le echas la culpa a eso. Es como cuando alguien dice, la hamburguesa es la mala, hermano. Aguas con las hamburguesas. ¡Claro que no! La carne está bien, la lechuga está bien, el tomate está bien, la cebolla está perfecta. ¿El problema dónde está? El pan, las papas y la coca. Pero le echas la culpa a lo otro. Entonces, mucha gente en realidad desconoce muchas cosas que se supone que la ciencia es lo que está diciendo. ¿Sabe quién hizo la pirámide? Aquí sí me metí ya totalmente a nutrición. ¿Sabe quién hizo la pirámide de nutrición desde los 60s en el mundo? Estados Unidos encabezó eso. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. O sea, los que producen avena y pan y todo eso. Ellos hicieron. ¿Sabe quién pagó los estudios de medicina de decenas de universidades desde los 50s hasta acá? El Departamento de Agricultura pagaba esos estudios. Ahorita hay una protesta tremenda en Estados Unidos y en Canadá precisamente por eso. Porque cada vez hay gente que se muere más y más y más. ¿Por qué? Porque se piensa que porque si lo dijo alguien, ya es correcto. No, no necesariamente es así. Entonces la Biblia dice, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron ¿en qué? En completos necios. O sea, puede ser necio cuarta parte, media parte o completamente necio. Y no voy a usar esto para pelear en su casa, por favor. ¿Sabes qué? Eres completamente necio. Y en lugar de adorar a Dios, verso 23, otro escalón más abajo, sígame. Y en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron en forma de simples mortales, de aves, de animales, de 4 patas y de reptiles. O sea, pusieron su vida, su base en el ser humano. Lo que esa persona dice, a mí me gusta y yo le creo a esa persona. Sea un gurú, sea un científico, sea lo que sea. Entonces, ¿qué hizo Dios? Como el ser humano hizo todo eso, ya hay una... Vea cómo la explosión va creciendo y creciendo. Los problemas van creciendo. En los 60 no había los problemas que hay ahorita en el mundo. No los había. ¿Por qué? Porque cada vez va creciendo más la maldad en el mundo. Verso 24. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. ¿Por qué? Porque estaban, suéltame ya, Señor, suéltame. Dios los soltó. Pero ellos desde un principio negaron a Dios. El ser humano negó a Dios. Dice, como resultado usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Otro escalón. O sea, creen más a las mentiras que lo que Dios dice. Ahorita hay gente que cree cosas que son absurdas, ¿pero por qué? Porque desde arriba viene ya un desenfreno, un desencadenamiento, una reacción en cadena bárbara en el ser humano, en el carácter del ser humano. Como resultado usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Verso 25. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador. Por eso caen imperios. Por eso pasa lo que pasa en un hogar y en una sociedad. Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Verso 26. Por esta razón, entonces, note que dice, por esta razón, o sea, la culpa fue nuestra. Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural, bla, 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 etc. Verso 27. Los hombres, por su parte, también decidieron su vida sexual llevarla a diferentes lugares, de diferentes formas. Ahora, esta reacción en cadena muestra el enojo, el coraje, el sentimiento. Allí más adelante, nomás ya no lo puse porque era muchos textos, pero muestra que se llenaron de coraje, enojo, asesinato, violencia, desobedecieron a sus padres, fueron violentos, fueron asesinos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esa es una reacción en cadena del ser humano actualmente, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con nuestra reacción en cadena que estamos enfrentando? ¿Puede haber algo que contrarreste el ser humano así? Porque en medio de todo esto, ninguna persona se siente plena en Dios. Ese es el punto. Nadie puede decir que tiene una vida plena en Dios viviendo lejos de Dios. Eso no es cierto. Nos engañamos a nosotros mismos. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Todo lo que estoy hablando lo dice la Biblia. ¿Sí? Algo totalmente al revés, que apague la reacción que estamos iniciando. ¿Se ha fijado que cuando tiene un desacuerdo con alguien, hay gente que batalla para frenarse? Y en lugar de frenarse, mejor la gente se enoja y se va. ¿Por qué? Porque no tenemos el carácter para ser humildes y reconocer y pedir perdón. Está algo totalmente al revés. Ahora, así como el pecado y la reacción en cadena que genera puede destruirte cada vez más, lo lee conmigo, esto es bien importante. Así como el pecado y la reacción en cadena que genera puede destruirte cada vez más, también Dios puede restaurarte y bendecirte cada vez más. Amén. Vamos a ver tres formas de cómo detener esa reacción en cadena. Porque de nada sirve venir y decirle, estamos mal y esto se va a acabar muy mal. No, hay una reacción en cadena interna que Dios quiere detener. Cuando una persona se enoja, no sabe pedir perdón, no reconoce que se está equivocando en su manera de actuar, lo primero que se resiente es en las relaciones alrededor. Usted tiene problemas con gente, no sabe pedir perdón, no sabe perdonar, no sabe reconocer un error, etc. Entonces, tres formas de cómo inicia esto. ¿Cómo inicia Dios? Porque quien la inicia es Dios, no nosotros. Una reacción en cadena en mi vida. ¿Cómo se le hace para salir de esa escalera que te va llevando hasta abajo? Hay una forma en que en esta Navidad usted puede comenzar una vida totalmente nueva y diferente. Tal vez usted viene a la iglesia, tal vez ha recibido a Cristo, pero tal vez desde hace años usted ha sentido que o actualmente siente que algo le falta realmente conectarse con Dios. Necesita nuevas fuerzas, necesita nuevo aliento, una vida en el espíritu real. ¿Cómo quita la culpabilidad, el dolor, la depresión? Lo vamos a ver justo el día de hoy. Quisiera mencionar cómo Jesús estaba con la samaritana. ¿Recuerda esa parte? Estaba Jesús con la samaritana y ella había tenido 5 matrimonios y estaba en una sexta relación. ¿Qué significa eso? Que era una mujer que totalmente quería una vida en familia. No es pecado tener eso. No es pecado querer ser feliz y formar una familia. Eso no es pecado. El problema es que a ella no se le había logrado su sueño, su anhelo tan profundo que tenía. Y un día va a tomar agua, va a agarrar agua de un pozo y se encuentra con alguien. Un día casual. Así como usted hoy se está encontrando en este lugar, casualmente, no, Dios lo trajo. Usted está aquí no por casualidad. Dios tiene un plan para usted el día de hoy. Me he fijado que hay personas que se apartan de Dios, pero hubo una reunión o dos reuniones clave que iban a ayudarle en esa vida, pero esa persona se empieza a apartar y había otras dos que también se querían apartar y alejar de Dios, pero fueron finalmente a una reunión y eso fue lo que marcó toda la diferencia. Me ha tocado ver eso decenas de veces. Por eso siempre le animo a que no falte. Tú vas a tener sed si tomas de esta agua, le dijo Jesús. O sea, Jesús ya sabía que ella estaba buscando saciar un vacío. Y Jesús le dijo algo bien impresionante que te dice a ti y a mí. Puedes tener logros en tu vida y cosas que quieres hacer. Puedes tener la mejor intención para tu hijo, tu hija, para tus padres, para tu esposo, tu esposa. Pero eso te va a dar sed. Eso no va a saciar el propósito en tu vida, ni el plan que Dios tiene para tu vida. Eso no va a llenar el vacío en tu corazón. Jesús le dijo, el agua que yo te puedo dar va a saciar todo lo que tú necesitas. Amén. Así es que, número uno, complete conmigo ahí en el devocional, si usted gusta. Número uno, pide a Dios. Note que comenzamos con eso. Pide a Dios. No estoy diciendo, hágalo usted. No. Pide a Dios que te ayude a salir de los caminos equivocados. Pide a Dios que te ayude a salir de los caminos equivocados. Y nos vamos a basar toda esta semana y este día nos vamos a basar. Abra su Biblia conmigo en este momento, por favor. Ábrala a la mitad, por favor. Así. Más o menos calcúlele a la mitad. Sin contar la concordancia si es muy grande. A la mitad, más o menos. Debe de haber quedado en Salmos o Proverbios. Busca el Salmo 119, por favor. Vamos a ver Salmo 119, versículo 39. Este se ha convertido en las últimas semanas o meses en mi Salmo favorito. Salmo 119, versículo 39. Y mantenga su Biblia abierta porque ahí vamos a ver muchos versículos del Salmo 119. ¿Sí? Antes de que lea el texto, déjeme le digo esto del Salmo 119. Escuche con mucha atención, por favor. Los salmos son una manera donde aprendes cómo a relacionarte con Dios. Aprendes cómo tener una relación con Dios. Una persona dijo, yo no sé orar, los salmos te enseñan a orar. Para eso fueron los salmos, para tener una relación cercana con Dios. Entonces, dice el Salmo 119, verso 39. De aquí en adelante solo voy a mencionar los versículos, porque me refiero al Salmo 119, ¿ok? Que igual lo voy a mencionar porque alguien tal vez puede escuchar esto más adelante a la mitad. Okay. Muy bien. Ayúdame. Vea cómo habla esta persona a Dios. Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos porque tus ordenanzas son buenas. ¿Cómo abandonas un camino que no es correcto, un camino equivocado? No decides tú si es equivocado o no. Quien lo decide es Dios. Si usted quiere decidirlo, perfecto, es su decisión y tiene libertad para hacerlo. Pero si usted quiere caminar con Dios, necesita, si Dios le llama a esto que es correcto, usted le llama que es correcto. Si usted dice que es incorrecto, usted dice, ok, es incorrecto. Sí, pero eso es no tener un criterio propio. Exacto. Tu criterio lo estás basando en Dios, no en el ser humano. Porque basar el criterio en el ser humano es lo peor que puedes hacer. Es la peor reacción en cadena que puede haber. Échale un vistazo al mundo. Ahora, la gente se peleó muy feo en varios lugares, en México y en Estados Unidos, pues no se diga, en Canadá, en muchas partes del mundo, por las ventas especiales que hubo. Se peleaban por las televisiones, las personas. Y hubo gente lastimada realmente. O sea, ¿eso qué? ¿Por qué? Porque el criterio es totalmente equivocado. Entonces, ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos. Esa persona entendió que su manera en que está viviendo es vergonzosa. ¿Cómo se dio cuenta de eso? Fue a la Biblia. Lo primero que debemos hacer entonces es ir a la Biblia. Abra la Biblia. No hable de Dios sin abrir la Biblia. No dé su opinión acerca de Dios si primero no se ha encontrado con Dios. Un hombre ateo llegó a un pueblo una vez y dijo que Dios no existía, invitó a una conferencia y desafió a los pastores de la ciudad y a toda la ciudad. Llegó prensa, televisión y habló por 40 minutos de que Dios no existía y dio todos sus argumentos. Al final dijo, ¿alguien tiene una pregunta? Y pasó un anciano desde atrás, pero conforme me iba pasando, decía, dígame señor, porque estamos al aire, dígame su pregunta. Y el señor no le hizo caso, el señor venía hasta acá, dígame señor, por favor, es más, yo creo que fue aquí. Y el señor venía a gusto caminando. Y el conferencista ateo decía, señor, estoy al aire, por favor, tengo el tiempo contado, dígame por favor su pregunta. Y el señor no le hizo caso. Él a gusto, fresco, llegó, se paró junto a él y lo saluda. ¿Qué tal? ¿Qué dice? Sí, ¿qué tal? Dígame, señor, su pregunta, estoy al aire, por favor. Sí, permítame. Y el señor saca una naranja, de esas de adeveras, así muy bonitas. No de plástico, de las de adeveras. Sincera, sin nada. Orgánica. Empieza a pegar. Señor, me está escuchando, seguridad, ¿me pueden ayudar por favor? Y vinieron dos guardias de seguridad. Dice, ¿qué está haciendo, señor? Permítame, voy a un punto. Y se empieza a comer un gajo de la naranja. Entonces se le empezó a salir poquito jugo en lo que lo mordía. Y todo el mundo estaba así como que... Y se comió 2, 3, 4 gajos hasta que ya le dijo tanto así molesto, ¡deme su pregunta! Y ya guarda lo que le queda de la naranja y le dice, la pregunta que tengo para usted es esta, dígame por favor, ¿a qué supo la naranja? ¿Qué está loco? Pues yo no me la comí, usted fue el que se la comió. ¿Eso qué? Por favor, ¿quién es este hombre? Dice, déjeme terminar. Usted está hablando que Dios no existe. ¿Ya probó realmente conectarse con Dios? ¿Ya lo invitó de veras a su vida? No me venga a decir que Dios no existe si no lo ha probado. Para decirme a qué sabe la naranja, necesita probarla primero. Entonces, antes de llegar a una conclusión personal, abra la Biblia, hable con Dios primero. Amén. La actitud es reconocer cuando en este versículo dice, ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos porque tus ordenanzas son buenas. Una persona que no ora así es porque no reconoce que se equivoca. Y para orar así tienes que reconocer que te equivocas, es puro carácter. Entonces, ¿cómo se forja el carácter? No se forja usted diciendo, a ver, necesito parecerme a Cristo, amén. No funciona así. Necesitas la ayuda de Dios para parecerte a Dios. No puedes solo, no vas a poder solo, nadie puede solo. Por eso este versículo es tan precioso, ayúdame a abandonar. ¿Sí? Así es que su cristianismo no lo va a hacer a una decisión que usted va a tomar. Ayúdame. ¿Qué decisión así desencadena algo tan impresionante? Le estás pidiendo ayuda a Dios, ¿por qué? Porque estás reconociendo, pero una persona que dice, no, mi camino no es vergonzoso. El que me haya peleado ayer con el vecino en la media calle, eso no es vergonzoso para mí. No, yo no pienso así. Ah, perfecto. No estás reconociendo. Todo comienza cuando reconocemos. Todo comienza cuando nos damos cuenta que nos equivocamos. Una de las palabras más increíbles que puede salir de nuestro corazón y que desata una reacción en cadena es, perdóname, lo siento, me equivoqué. Verso 59, allí mismo. No puse ahorita el texto, ¿verdad? Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos porque tus ordenanzas son buenas. Versículo 59, ahí mismo en ese salmo. Consideré el rumbo de mi vida y decidí volver a tus leyes. Es una persona que considera, se pone a ver lo que Dios está diciendo, comienza a analizar su vida. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer cada semana. Considerar cómo estoy viviendo y si regreso o no a sus leyes. Si usted quiere seguir con su vida por sus ideales o su filosofía, es decisión suya. Pero yo le estoy hablando, ¿qué hacer para evitar una reacción en cadena que te va a acabar, que te va a dañar, que va a dañar a tus hijos que tanto amas? ¿Sabe qué es lo incongruente de esto? Que la gente que más amamos es la que más lastimamos. ¿Se ha fijado en eso? La gente que más nos lastima a veces es la gente que más nos dice que nos ama. ¿Por qué? ¿Porque son malos? No, aún con su mejor intención nos dañan por el carácter quebrado. Entonces, la persona comienza a sentir arrepentimiento, dolor, tristeza. Todo comienza porque vas con esa actitud a la Biblia o le pides a Dios ayuda mientras vas a la Biblia. No cometa el error de tratar de hacerse cristiano, o sea, caminar con Dios, venir a la iglesia y decir, voy a ser cristiano ya. Mucha gente no se decide, de hecho, porque lo está haciendo con sus propias fuerzas. Nadie va a poder, nadie puede. La decisión es volver a Dios. La decisión es pedirle ayuda a Dios. Mire, verso 67. Yo solía desviarme hasta que me disciplinaste. ¿Se da cuenta el diálogo que tiene con Dios? Una persona puede decir, Señor, pues lo que... Escuche bien, ¿eh? Son dos personas disciplinadas. O sea, que Dios les disciplinó. Uno puede orar más o menos así. Señor, pues esto está difícil, la verdad no sé por qué lo permitiste. ¿Dónde estás, Señor? Tú me ibas a ayudar. Esto que estoy pasando se me hace bien duro. ¿Se da cuenta el carácter? Pero otra persona dice... Reconoce, yo solía desviarme, yo solía actuar mal, con mis palabras molestaba a mi esposa o a mi esposo o a mis hijos. Yo solía hacer eso hasta que tú me disciplinaste, porque ahora sigo de cerca tu palabra. O sea, es una actitud donde está reconociendo delante de Dios. ¿Sabe por qué nos desviamos? Porque nos cansamos de ser guiados. No nos gusta que alguien nos diga qué hacer, pero necesitamos eso para cortar esa reacción en cadena. Yo he visto que hay personas que, como decía ahorita, antes de apartarse de Dios, deciden ir a una reunión crucial y eso cambia todo. O hay personas que, a mí me ha tocado decir, esta persona si hubiera venido hoy, le hubiera ayudado mucho, pero como no me escuchó, no cambió su manera de pensar. Hay personas que a una edad muy temprana se parecen a Jesús, mientras otras personas no. Es puro carácter. Por eso tenemos entonces crisis en las escuelas. Tenemos corrupción en nuestros negocios, caos en nuestro gobierno, hablando yo por toda la sociedad. Tenemos carnalidad en nuestras iglesias, o sea, pecado. Confusión y división en la familia. Conflictos en nuestra vida personal. ¿Por qué? Precisamente por eso. Por la reacción en cadena que no frenamos. Tenemos que seguir el manual del propietario. ¿Amén? Esa es la Biblia. En otras palabras, cuando quebrantas las leyes de Dios, también tú te quebrantas. Cuando quebrantamos las leyes de Dios, nos quebrantamos a nosotros mismos. Y eso la gente no lo sabe. Por eso hoy estoy hablando de este tema. Sin darse cuenta, a los hombres les pasa mucho eso. Llegan a la casa y la esposa está haciendo maletas para irse. ¿Qué? ¿Y ahora tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Mi maleta? ¿Y eso? ¿Dónde vamos o qué? ¿Encontraste un paquete vacacional? No, ya me voy. ¿Cómo que te vas? ¿Por qué? Me voy, ya estoy muy cansada de todo lo que me has hecho, cómo me has tratado. Ya me cansé. ¡Ah, caray! ¿Te he tratado mal cuándo y cómo? Ni por aquí le pasa. O al revés también. Mujeres que ni cuenta se dan, que el hombre ya no haya qué hacer, no, ni puede respirar en casa ya, porque ella está siempre encima de él regañándolo. Y él de repente, pastor, estábamos tan bien. Tan bien, le di de almorzar. Siempre lo despierto con un beso, siempre. Estamos tan bien. Porque ella no alcanza a ver cómo lo trata él. Se está dando una reacción en cadena, pero no alcanzamos a vernos. Por eso necesitamos ir a Dios. ¿Me está siguiendo? Mire, Salmo 32, del 3 al 5. Vea este texto. Salmo 32, versículo 3 al 5. No lo busque, déjelo ahí en el Salmo 119. Nomás estamos revirando a primera. Mientras me negué a confesar mi pecado. ¿Lo leemos juntos, por favor? Mientras me negué, otra vez conmigo, más fuerte. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche, tu mano de disciplina pasaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente, vea esto juntos, te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Dios ama, o sea, Dios no puede resistir, Dios no rechaza a una persona que hace algo así. Pero nosotros lo que hacemos es escondernos de Dios por la culpabilidad. ¿Pero qué vas a hacer con esa culpabilidad? Entonces, es muy importante este punto número uno. ¿Amén? Punto número dos. Clama a Dios que te ayude a reordenar tus prioridades. Este está bueno. Clama a Dios que te ayude a reordenar tus prioridades. You know, prioridades. Cada quien tenemos prioridades distintas. Todos le dedicamos diferente tiempo y esfuerzo y dinero a cada cosa. Escuche bien. Donde usted pone su dinero, eso muestra tu prioridad. Donde usted pone su tiempo y esfuerzo, esa es tu prioridad. Muchos piensan que la prioridad es su casa, el trabajo, cosas materiales. Muchos se deciden por lo material. ¿Sabe usted qué es materialismo? Esto lo vamos a ver en el devocional. El otro 35-40% de la predicación viene en el devocional, para que lo siga por día. El materialismo, ¿ha escuchado la palabra materialismo? El materialismo es una filosofía que se ha hecho muy famosa. Lo que importa es el dinero. Son personas que, como el papá de mi niño Tizoc, en el personaje que interpretó Alberto Vázquez, me acuerdo. Él tenía mucho dinero, pero lo quería para él mismo. Lo quería para él mismo. Tenía problema de avaricia. Le dolía compartir con la gente, le dolía sembrar. La avaricia es un problema que viene del materialismo, ¿sabía eso? ¿Cómo sabes que hay avaricia? Típicamente, si se va a desayunar con un grupo de personas, hay una persona que batalla para sacar la cartera. Es como me platicaba una tía, dice que siempre había alguien en una familia que a la hora de pagar decía, ¡ah! Llegaba la nota, ¿no? ¡Ah! ¡Válgame! ¡Véreme, compadre! ¡Véreme! Y empezaba a buscarse. ¡Véreme, compadre! Tardaba mucho buscándose la cartera. ¡Nunca se la encontraba! ¡Véreme, compadre! ¡Compadre! ¡Compadre! Hasta que el compadre decía, no, pues no. Sacaba y pagaba. Y decía, ¡válgame, compadre! ¡Ay, este compadre! O sea, batallaba con eso. Yo tuve un amigo que íbamos a comer unas hamburguesas y en aquella fecha sacaba un billete de 500. No, pues, es que nomás traía uno de 500. Y traía puros de 500, traía mucho dinero. Entonces traíamos 100 pesos, él traía como 7 mil pesos. Siempre traía mucho dinero. Pero hasta que yo dije, oye, ya van como 8 veces que este nunca paga. Y no tengo problema en seguirle pagando, pero lo estamos perjudicando. Entonces, uno de nosotros llevó cambio. Y no traigo cambio, yo te lo cambio, no te preocupes. ¿No? Y le dio cambio. Le dolió tanto dejar eso. Y luego se dejó propina. Y dijo, ah, es mucho de propina. O sea, eso es avaricia. Y eso no se quita quitando, teniendo cosas. Hay gente que puede tener ya un sueldo muy bueno. Puedes ganar hasta 70, 80 mil pesos mensuales. Una casa muy buena, carros nuevos y todo. Y todavía eso no se va a quitar. ¿Por qué? Porque amas el dinero, se ama el dinero. Si es dar algo para Dios, es así como que, híjole, ¿cuánto es? Le duele a la gente eso. ¿Por qué? Porque hay un problema con la avaricia y el materialismo. El hedonismo es la segunda. Todo lo que se siente bien es bueno. Yo siento bien esto, por lo tanto lo voy a seguir haciendo. Eso es hedonismo. Es el Dios del placer. Si te da placer, hazlo. Punto final. El individualismo es otro. El individualismo es yo primero. Eso es el individualismo. Si van a poner una película, si van a comprar algo de comida, yo quiero tacos. Punto. Ni siquiera pregunta. Quiero ver esta película. Ni siquiera pregunta. ¿Sí me explico? Dios no nos creó para vivir para nosotros. Amén. Si quieres seguir a Jesús, tienes que también pensar en rendir tu lado egoísta. Algunos ven también la política como una religión. La política es la religión de las personas que no conocen a Dios. Se han dedicado a la política para mejorar la sociedad. Hay personas que están escuchando una predicación y están pensando en trabajo, en otras cosas. Precisamente viene por estos problemas que hay. Jesús dijo, mis palabras son vida. ¿Qué haces entonces cuando te identificas con un problema? Clama a Dios para que Él te ayude a reordenar tus prioridades. No decida, es que a mí me cuesta mucho trabajo esa área. Claro, es correcto. Pídale a Dios que lo transforme en esa área, en lugar de tratar de hacerlo usted. Por ejemplo, verso 36, Salmo 119, versículo 36. ¿Está conmigo? Vea, o sea, una persona dice, es que necesito ir a la Biblia entonces para que me transforme. Es que batallo para leer, pastor. Vea lo que dice este Salmo, verso 36. Juntos, dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero, porque el amor por el dinero va a desencadenar muchas cosas. De hecho, uno de los jóvenes que quería seguir a Jesús tenía ese mismo problema. Y Jesús lo confrontó y aquel joven se dio cuenta que amaba más el dinero que a Dios. Si no oras así, no estás reconociendo. Alguien que reconoce no ora de esa forma. Dame entusiasmo. Esta persona reconoció. Verso 14. ¿Está conmigo? Juntos. Me alegré en tus leyes tanto como en las riquezas. ¡Wow! ¿Cómo sucedió eso? Es una persona que le pidió a Dios que le ayude. Dios transforma ese corazón. Escuche bien. La principal reacción en cadena mal en nuestra vida tiene que ver con lo material, con el dinero. Y ahí de ahí se relaciona trabajo, estudio y todo eso. Entonces, es un área que tiene que estar rendida a Dios. Salmo 119, ahora el 127. ¿Cuál fue el resultado de haber orado así? Vea lo que dice más adelantito. De verdad, amo tus mandatos. Primero le pidió, Señor, dame amor por tu ley. Y ahora está diciendo, de verdad amo tus mandatos. Ya fue libre de eso. ¿Se da cuenta? El que te liberta es Dios, no tu esfuerzo personal. Así que cualquier problema que tenga, cualquier área débil que tenga, vaya a Dios y pídale eso. En lugar de usted tratar con, ay Señor, ya no debiera yo de estar con estos problemas. No, Señor, perdóname porque hasta ahora sigo con este problema y no lo he tratado. Pero ayúdame, por favor. Dios te va a ayudar. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Amén. De verdad amo tus mandatos más que el oro, incluso que el oro más fino. Esta persona tuvo los pantalones para decir, Señor, estoy mal en esto, yo lo sé. Dame más amor por tu ley que por el dinero. Y Dios empezó a cambiar ese corazón. Estoy hablando aquí del dinero, pero podemos hablar de muchas otras cosas. Salmo 119, verso 162. ¿Lo leemos juntos? 119, verso 162. Juntos. Me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. Vea la madurez a la que llegó esta persona. Se refugió en pedirle a Dios que le ayude en eso. ¿Usted se enoja y batalla para perdonar? ¿Usted batalla en relaciones interpersonales de repente? Si usted batalla es porque es una persona muy centrada en querer recibir. Usted quiere recibir. No me gustó cómo me hablaste, no me gustó que me ignoraste, no me gustó que todo eso. Es una persona muy centrada en el mismo. Necesita pedirle a Dios que le ayude en esa área. No lo haga usted. A ver, ya no me voy a centrar en mí mismo. No, usted no va a poder. Necesita a Dios para cortar esa reacción en cadena. Amén. Verso 47, ahí en el mismo Salmo. ¿Cuánto me deleito en tus mandatos? ¿Cómo los amo? ¿Cuánto me deleito en tus mandatos? ¿Cómo los amo? Hay un verso que es Lucas. Lucas, vamos a verlo aquí. Capítulo 16, versículo 11. Vea este texto, está muy interesante. ¿Lo tiene? Bueno, perdón, lo está viendo acá. Entonces, son palabras directas del Señor Jesús, hablando de lo material. Si no son confiables con las riquezas mundanas, juntos por favor. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? ¿Confiables para quién? Para Dios, no para nosotros. ¿Sí? Confiables para Dios. Dice Jesucristo que Él espera que seamos confiables en esto, en el uso de lo material, en el uso del dinero. Él espera que seamos confiables en tener nuestras prioridades en un lugar correcto, en la posición correcta. Hablando precisamente de las prioridades, ¿cuál es su prioridad ahorita? ¿Ha pensado en eso? ¿Qué es aquello en lo que más piensa? Eso es su prioridad. ¿Qué es aquello que usted más anhela? Esa es su prioridad. ¿Me explico? Yo voy a invitar en este momento a Diana y hablando de una reacción en cadena, ¿cómo Dios frena una reacción en cadena? O sea, ¿cómo Dios detiene esa reacción en cadena? ¿Sí? Vamos a escuchar. Como Dios, ¿qué fue lo que Dios hizo en ella desde que ella llegó aquí? Okay.
Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Bueno, buenos días familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y me gustaría iniciar este testimonio con una pregunta. Y es, ¿quién soy? Me llamo Diana Michelle Cornejo Zuna, tengo 25 años, soy hija, soy hermana de tres hermanos mayores, soy dentista y hace aproximadamente 3 años me sentía muy vacía y sin ningún propósito. Me cuestionaba si mi vida solo iba a ser estudiar, terminar mi carrera, trabajar y vivir una rutina por el resto de mi vida. Cada vez que pensaba en mi vida como algo tan monótono y rutinario, me deprimía. Intentaba hacer cosas nuevas y divertidas. Iba a reuniones familiares, donde nos la pasábamos muy bien. Viajaba, iba al cine, incluso estaba en folclore. Pero incluso esa diversión se volvió una rutina. No estaba sola, yo tenía mi familia y tenía amigos, pero eso no me llenaba. Traté de llenar ese vacío con redes sociales, en especial TikTok. Ahí encontré temas de meditación y manifestar la vida de ensueño. vibrar alto para conseguir lo que quieres, pero todo eso en mis fuerzas, en el yo. Suena muy autosuficiente, ¿no lo creen? Creía en eso, en el yo puedo crear y controlar mi vida. Tristemente, esto es la información que le llegan a muchos de los jóvenes hoy en día. En este punto, no me daba cuenta de que realmente yo estaba buscando respuestas. En un lado equivocado, pero ya lo estaba buscando. Me empecé a cuestionar qué tenía que hacer, que debía haber algo más, no solo tener una buena vida y ya. Porque a pesar de tener todo eso, el vacío crecía más y más. Desde pequeña sabía que existía un Dios, pero fue hasta los 22 años cuando supe que lo necesitaba. Necesitaba hacerlo parte de mi vida diaria. Estaba en unas vacaciones en Mazatlán y unos familiares nos invitaron a su iglesia, que era cristiana. Pues aceptamos y durante la alabanza es donde me tocó. Cantaron lo que es la alabanza a coritos de Miel San Marcos y en una parte dice que solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Bueno, pues ahí todo cobró sentido. Un nuevo panorama se abrió ante mis ojos y me entusiasmaba poder conocer más a Dios. Sabía que tenía que ir a una iglesia aquí en Juárez y yo sin saberlo, mi madre tenía la misma incertidumbre, la misma inquietud, pues me di cuenta que Dios nos estaba alineando. Así que entre pláticas me comentó que en una de sus caminatas mañaneras vio lo que era la iglesia cristiana El Arca. Ahí estaban en el asaltillo y pues estaba el arca con su madera y todo súper acá, ¿no? Entonces eso a mi mamá le llamó mucho la atención. Y a pesar de que ella ya la había visto desde tiempo atrás, ese día hubo algo diferente. Había una persona ahí afuera, un joven que por aquí debe de estar, se encontraba fuera de la iglesia. Así que mi mamá le preguntó sobre la iglesia y platicaron un rato. Él fue muy amable y le dio toda la información. Yo estoy segura de que ese joven fue enviado por Dios, porque quería que estuviera hoy aquí y gracias a Alexis. Nos tardamos unos 3 domingos a partir de esa vez, pues la incertidumbre y hasta cierto punto miedo de no saber qué esperar al entrar nos causaba esa duda de ir o no ir. Y aún recuerdo cómo ya estábamos estacionados afuera de la iglesia y yo sí llegué a pensar, ¿y si mejor no me regreso a mi casa? Sí. Gracias a Dios, pues no fue así. Hubiera sido un gran error. Al entrar con dudas y todo ese sentimiento de la primera vez, encontramos a personas muy amables, sonriendo, saludándose y pues haciéndonos sentir muy bienvenidas. Me empezaba a relajar un poco. Hubo una niña en especial que llegó súper amable y tierna, Valeria, que no está aquí, pero es ella. Me sacó plática y en esos minutos nos dimos cuenta que teníamos cosas en común. Eso sin duda hizo la diferencia en mí. Sentía que podía formarse una bonita amistad y así fue. Veía a las personas y a los jóvenes que se trataban con mucha familiaridad y pensé, wow, esta sí es una verdadera familia y yo quiero pertenecer a ella. La necesidad de sentirme parte de algo se llenaba cada domingo, con la predicación y la forma tan única y fácil de entender con la que la da el pastor. You know what I mean, ¿no? Eso sí, siempre basándose en la Biblia y dando ejemplos de la vida cotidiana, para entenderse mejor. Eso, sumado a la alabanza, captaban totalmente mi atención. Yo me comprometí a venir cada domingo, y no lo hacía por obligación, sino porque eso me llenaba de gozo. Notaba un cambio en mi actitud hacia la vida. Después vinieron las reuniones de jóvenes, donde desde el primer día me hicieron sentir como en casa. Algo que me conmovió mucho fue cuando me dijeron que estaban orando por mí. Esa es una sensación única, una combinación de alegría y confort. Ahí surgieron amistades muy únicas en donde Dios es el centro. Así, Dios fue ayudándome a crear nuevos hábitos. Entre ellos, orar, para tener una relación con Dios. Ayunar, leía la Biblia mucho más seguido. Subrayaba y apuntaba lo que más me impactaba para poder meditarlo durante el día. Me metí a los cursos El Diamante. Esto en conjunto me ayudó para que Dios trabajara con mi carácter y darme cuenta de muchos errores que cometía pensando que estaban bien. Me ayudó a poder relacionarme mejor con las personas y entender que todos estamos en diferentes etapas. Tenemos diferentes personalidades y cómo Dios en su misericordia nos ama y nos perdona. Comencé una vida de gratitud, el agradecer por un día nuevo, por el trabajo que tenía y por todas aquellas oportunidades que hasta hoy me ha dado y por todas aquellas puertas que se cerraron. Doy gracias a Dios por todo. La felicidad y la paz ya no solo eran los domingos, sino el resto de la semana. Contemplaba las maravillas que hizo Dios desde el amanecer hasta la oscuridad con sus vastas estrellas en el cielo. Como dije, mi vida cambió de desaliento a gratitud. Ahí entendí que era justo donde Dios quería que estuviera. Cuando hice un compromiso genuino con Dios, me ayudó a dejar atrás las cosas que me estorbaban. Perdí el interés de estar viendo series, escuchar música pop y bandas juveniles del momento. Saber la vida de los artistas ya no me interesaba. Ahora quería saber más historias de la Biblia. Claro que es un proceso en el cual vas poco a poco y no es un cambio de un día para otro, pero con Dios es posible. Dios me ha dado paz. La incertidumbre al futuro ya no está. Me ha dado la confianza de que Él me cuidará, pase lo que pase. Sé que no todo será perfecto, pero cuando cambié mi mentalidad de yo puedo con esto a Dios puede con esto, eso me dio un alivio. Porque sé que mi vida está en las mejores manos, y no en las mías, sino la de un Dios poderoso. Y aunque la lucha es constante en desánimos, sé que sería más difícil seguir sin Él. Hoy entiendo que Dios permitió que buscara respuestas en otros lados para que comprendiera que nada de eso me llenaría. En cada temporada de mi vida, Dios me protegió, incluso cuando yo no lo tomaba en cuenta. Su amor nunca me abandonó, y mirando atrás, veo cómo todo el tiempo me estaba guiando de regreso a su propósito. Volviendo a la primera pregunta, ¿quién soy? Hoy puedo decir con seguridad que soy hija de Dios. Sé que tiene planes buenos para mí, un propósito, y no tengo que saber lo que vendrá. Lo único seguro es que me espera una eternidad llena de felicidad y gozo ante Él. Y bueno, muchas gracias familia, los amo y Dios los ama.
Él es el que nos ayuda. Punto número 3 y último. Este está muy largo. Quiero explicarlo también que lo puse de 2 o 3 renglones. Si dependes de tus fuerzas, fracasarás. Si dependes de tus fuerzas, fracasarás. Si dependes de Dios y su ayuda, poder y sabiduría, serás más que vencedor. Si dependes de Dios, su ayuda, poder y sabiduría, serás más que vencedor. Amén. Solo Dios puede transformar nuestro carácter. Solo Dios puede transformar tu corazón. ¿Por qué venimos a la iglesia los domingos? Porque reconocemos que necesitamos, que Dios tiene que trabajar en nosotros. Una persona que dice, no necesitas ir a la iglesia para acercarte a Dios. Eso es totalmente falso. De hecho, quien dice algo así no tiene la menor idea de lo que está diciendo. Es como si yo dijera, no necesitas nacer en Juárez ni en México para sentirte mexicano y no necesitas respirar para decir que eres humano o para sentir que estás vivo. No me salió el ejemplo, pero bueno. No necesitas respirar para poder vivir. Es algo tan absurdo decir algo así. Muchos dicen, una persona puede decir, soy más que vencedor. Pero eso no se ve en su vida porque lo dicen solamente como una frase. Entonces, no haga de su vida solamente frases humanistas o deseos personales. Para ser más que vencedor, necesita Dios derrotar tu orgullo. ¿Está claro en eso? Lo primero que Dios va a quebrar en una persona antes de ser transformado es el orgullo. Porque el orgullo es lo que no te permite reconocer tus errores. Si no reconoces tus errores, ¿cómo va a ser Dios para transformarte? No hay forma. Entonces, si depende de sus fuerzas, va a fracasar. Pero si deja que Dios le ayude, todo va a ser muy diferente. Entonces, el que pide se le dará. ¿Qué no dice la Biblia? El que toca se le abrirá. Entonces, una reacción en cadena espiritual es cuando se refiere a que la vida solamente la puede producir Dios. Mire este texto que es el versículo 10, 119, 10. Dice, me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje de tus mandatos. O sea, me esforcé tanto por encontrarte. O sea, hizo un esfuerzo, es una parte que sí tenemos. Usted vino aquí, tuvo que levantarse, bañarse y venir para acá. Yo espero que se haya bañado. Pero luego dice, no permitas que me aleje de tus mandatos. Le está dando a Dios la autoridad, le está suplicando a Dios, no me dejes apartarme. O sea, Señor, te doy autoridad, te doy licencia para que me tuerzas la mano, pero que no me aparte. O sea, está dependiendo de Dios para no apartarse. No está enfocándose en Él diciendo, no me debo de apartar. Este año nuevo, 2025, estos son mis nuevos propósitos. No funciona así. No permitas que me aleje de tus mandatos. ¿Se da cuenta de la diferencia? Si usted sabe que tiene orgullo o cosas que no ha podido tratar, necesita hablar con Dios entonces esta semana. Señor, yo no he podido con esto, pero se necesita reconocerlo. Felices son los que, el verso 2, felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. Dice felices, el resultado es la felicidad, la meta no es la felicidad, ¿eh? Si usted busca como meta la felicidad, se va a hacer un hedonista, va a buscar placer, va a buscar materialismo, va a buscar muchas cosas. Va a ser muy feliz. ¿Por qué? Porque está buscando a Dios. Pero si no busca a Dios y trata de buscar la felicidad como tal, como la meta principal, ya fracasó. Así no funciona. En el versículo 24, Salmo 119, verso 24, dice, tus leyes me agradan. Me dan sabios consejos. Una persona humilde es una persona que valora y reconoce que necesita a Dios. Vea cómo está valorando lo que Dios le dice. Entonces, se trata de pedir a Dios, Él es tu ayudador. No se trata solo de disciplina, no es así. Hay personas que pueden, son muy disciplinados en su trabajo y en sus estudios y tratan esa disciplina, meterla a su búsqueda de Dios. Ya hice mi devocional. 15 minutos de oración. Ya cumplí, pum, suena la alarma, ya oré mis 15 minutos. Ya, no, así no es, es encontrarse con el Señor. Esta semana, invite a Dios a su vida con todo su corazón. Ore distinto, dependa de Dios, búsquelo. Si hay un área que usted sabe que necesita corregir, no siga jugando al Dios me entiende y Dios, no. Dios te entiende, pero por eso mismo nos da la Biblia, para que rápido reconozcas y puedas seguir adelante. Lloro con tristeza. Todos hemos llorado de tristeza, poca o mucha. Aliéntame con tu palabra. Aliéntame. Estoy muy triste. Me voy con mis amigos a tomar. Pues va a salir peor. Estoy muy triste. Va a comer 3 hamburguesas, dice alguien. Estoy muy triste. Voy a ver una serie. Voy a maratonear todo el día. Y ahí está. No con Pedro en el maratón. Ahí estás maratoneando en Netflix. O sea, lloro con tristeza, aliéntame con tu palabra. Se fija, llora, pero le pide a Dios que lo aliente, que le ayude. No dice, ya no debo estar triste, debo de tener el gozo del Señor. No puedes. Señor, estoy muy triste. Y háblele de la tristeza que tiene. Desahóguese con Dios. Hable con Dios. Hasta eso es lo mejor que puede hacer para su sistema inmune. ¿Sabía eso? Tú me hiciste, me creaste. Ahora dame la sensatez. Note que la persona sabe que no tiene sensatez. O sea, él se ve a sí mismo como ¿quién? Como un insensato. No soy sensato, Señor. Dame la sensatez. Así es como pasa sus días con Dios esta persona. ¿Cree que Dios escucha eso? Claro que sí. Claro que sí. Vea estos versículos. Enséñame tus decretos, oh Señor. Los cumpliré hasta el fin. ¿Cuál es la palabra clave? Enséñame. O sea, no se pone a enseñárselos ella misma o él mismo. No es abrir la Biblia. Escúcheme bien, por favor. No abre la Biblia y dice, a ver, voy a aprender. No, Señor, enséñame, háblame. Porque hay una parte de la Biblia que si la abres, no la vas a entender. La Biblia no se entiende intelectualmente. Por eso mucha gente se aburre de leer la Biblia. La Biblia solamente te puede dar el entendimiento Dios en un momento que le pidas. Así que cuando abra su Biblia, cuando haga este devocional, Señor, enséñame tus decretos hasta que los entiendes en el Espíritu, todo comienza a cambiar. Entonces, cuando alguien no ora así, va a leer la Biblia, ya estamos por terminar el programa de lectura de todo el año, tal vez leyó la Biblia y no hay un solo cambio en su carácter ni corazón. ¿Por qué? Porque está leyendo la Biblia intelectualmente, no le está pidiendo a Dios que le ayude para que Dios le transforme. Dios escucha esta oración. Vea el verso 34. Dame entendimiento. ¿Usted cuándo fue la última vez que le pidió eso a Dios? Dame entendimiento porque no lo tengo. Hoy en la mañana yo le decía con lágrimas a Dios, dame entendimiento de lo que no estoy entendiendo, por favor. Tengo meses diciéndole a Dios, ayúdame a ver lo que no estoy alcanzando a ver. Y ayúdame a tener el entendimiento de las cosas que estoy haciendo muy mal. Ayúdame, muéstrame, quita la venda de mis ojos. Yo le estoy pidiendo eso. Usted debiera orar también así. Y Dios te va a dar entendimiento de lo que estás haciendo. Porque lo que hacemos no tenemos el entendimiento. Pensamos que es normal y estamos ocasionando una explosión en cadena, una reacción en cadena bárbara en nuestras vidas. Y nos va a doler cuando ya sea muy tarde. Es tiempo de orar así. Dice, las pondré en práctica con todo mi corazón. Verso 35, hazme andar por el camino de tus mandatos. ¿Cómo dice? Hazme andar. No, pues es una oración muy conchuda. No es, you know, conchuda. Que no quiere hacer nada. No, es una persona que hace su parte. ¿Ha oído el refrán? A Dios orando y con el mazo dando. O sea, haces tu parte, pero le pides a Dios. Si usted nada más dice, mucha gente usa esa frase para decir, yo soy el responsable de mi vida, yo soy el que tengo que hacer todo. No es cierto, no dice eso. La Biblia no dice eso. Dice que haces tu parte, pero tu parte representa un 30% tal vez. El 70% es que le pidas a Dios. Dice, hazme andar por el camino de tus mandatos. ¿Cuál es entonces su primer, cómo se llama lo que es el año nuevo? ¿Perdón? Ay, no escucho. Propósito, gracias. Tu propósito de año nuevo, es que no se escucha acá. Es que está muy lejos y todo esto. Tu primer propósito debiera ser comenzar a pedirle a Dios que te ayude en todas las áreas que Él te vaya diciendo que no has podido ofrecerle al Señor, porque si no, usted está en franco trabajo de producir una reacción en cadena peligrosa. Ojo con eso. Vea el 35, hazme andar por el camino de tus mandatos. 36, dame entusiasmo por tus leyes. ¿Se ha fijado que a veces no hay entusiasmo por las leyes de Dios? Te invito a un estudio bíblico a la iglesia. No. ¿Por qué? Porque a la gente no se le antoja ir. ¿Tu carne crees que se le antoja eso? Peor si no entiendes cuál es el resultado de eso. Pero en cuanto la persona empiece a ver la reacción en cadena que eso produce, ¿por qué estás aquí? Porque sabes que oír su palabra desencadena cosas muy buenas en tu vida. Lo vimos en la vida de Diana, ¿no? Aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Dice, aparta mis ojos de cosas inútiles. Alguien dijo, tengo muchísima información inútil. Digo, ¿cómo? Sí, por ejemplo, sé de qué son hechas las ruedas de avión. Pues, ¿para qué? O sea, también sé que las tuercas de las llantas del avión las hacen de tal metal y tal metal. Ah, ¿y eso en qué te va a ayudar en la vida? ¿Qué rayos con eso? Tenemos mucha información que es inútil. Muchos videos que se ven en YouTube y en otras partes, en TikTok o no sé, es información que no necesitas. Váyase a la información que necesita. Aparta mis ojos. Ahora usted no diga, Señor, voy a apartar mis ojos. Es mi cuarto propósito de año 2025. No, Señor, ¿sabes qué? No he podido. La verdad es que se me va mucho tiempo y dinero en eso. Ayúdame, hablé muy norteño, ¿verdad? La verdad es que no funciona, Señor. Aparta mis ojos. Estar de rodillas y decirle eso a Dios. ¿Crees que Dios no te va a escuchar? Eso frena una reacción en cadena bárbara para nuestra vida. Confirma a tu siervo tu promesa, la promesa que hiciste a los que te temen. Confírmame eso, Señor. Dios te ha dado sueños tal vez, y usted dice, ese sueño ya se perdió. ¿Quién dice que ya se perdió? Los sueños, lo que Dios va a hacer en la vida de la gente, o en una iglesia, en un ministerio, tiene varias etapas. No necesariamente es cuando tú quieres. Verso 39, ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, porque tus ordenanzas son buenas. 40, anhelo obedecer tus mandatos, renueva mi vida con tu bondad. Qué preciosa la palabra de Dios, lo que Dios nos dice, ¿no cree? Entonces, Dios no te creó para ser autosuficiente. Dios te creó y dejó una parte de tu corazón vacía, sola, sin nada, para que usted vuelva a Dios. Usted puede estar en una iglesia, pero tal vez no tiene una relación correcta con Dios. No te entusiasma asistir, no te entusiasma participar en todo, no te entusiasma crecer, como que se hace a fuerzas. Hoy es el día en que necesitamos darnos cuenta que hay reacciones en cadena, espiritualmente hablando, que se están detonando en el matrimonio, en nuestro corazón, y que no van a acabar bien. ¿Por qué estar desde un balcón viendo una explosión, viendo un incendio? Así estaba la gente en Beirut. Estaba la gente viendo y nadie se imaginó que aquellas toneladas de amonio iban a explotar. Hasta que fue demasiado tarde. Hay muchas escenas que nadie se lo esperaba. Va un hombre manejando a no sé cuántos kilómetros y ve la explosión y de repente se oye que se orilla en su carro, pero de pronto en la escena se ve el carro como si lo hubiera aplastado una bola gigante de acero. Se ve el carro hecho como un chicharrón por el puro choque de la explosión. Una reacción en cadena, así llega a nuestra vida. Una vez que llegan, ya hay mucho dolor allí. Este mensaje es para que no llegue esa reacción. Dios nos está llamando, iglesia, a ponerlo en primer lugar, a descansar en Él y a depender de Él. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te queremos dar muchas gracias. Porque nos gusta mucho saber que esa culpabilidad que a veces tenemos porque no hemos podido cambiar no es algo con lo que debamos cargar. Gracias, Señor, porque hoy nos muestras justamente eso. Te pedimos que nos ayudes. Te pedimos que nos ayudes. Gracias porque el día de hoy has quitado esa culpa. Podemos entender que si no hemos avanzado es porque estamos tratando de nosotros comportarnos correctamente. Y el problema, Señor, es que nuestro carácter es uno y nuestra intención espiritual es otra muy distinta. Nuestro cuerpo, nuestro carácter, la forma en cómo reaccionamos, es imposible controlarla siempre. Cualquier descuido y podemos decir una palabra muy ofensiva. A veces, Señor, buscamos no relacionarnos con mucha gente por temor a que nos vuelvan a lastimar. Pero eso no es sabio. Hacernos una fortaleza y aislarnos no es la solución. Al contrario, empeora las cosas. A veces hemos pensado que el tiempo cura las heridas, y eso no es cierto, las hace más fuertes muchas veces. Señor, venimos delante de ti a darte gracias, porque el día de hoy nos has dado instrucciones muy precisas de cómo enfrentar la vida y sus problemas. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por intentar hacer las cosas con nuestras fuerzas, con nuestra disciplina, así como el trabajo o la escuela o la casa. Qué hermoso saber que tú esperas que te pidamos todo esto, que te pidamos ayuda, porque tu palabra dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día que vengas. Gracias por eso, Señor. Rompe entonces nuestras cadenas de culpabilidad. Rompe las cadenas dentro de nosotros de sentirnos tan mal por no poder cambiar o comportarnos como debiéramos. Es que, Señor, lo estábamos tratando de hacer en nosotros, como resolvemos cosas de la casa o la vida diaria. Hoy movemos nuestro enfoque a confiar en ti, a esperar en ti, a preguntarte a ti, Señor. Perdónanos cuando hemos decidido que estamos bien y que no es pecado lo que estamos haciendo, o que no estamos equivocados en algo, en la casa o no sé. En lugar de preguntarte a ti, quien sabe de eso eres tú. Perdónanos porque hemos tomado el papel como si fuéramos un Dios, de decidir qué es bueno o qué es correcto para nosotros, en lugar de preguntarte. Ayúdanos a usar nuestro trabajo, nuestra vida cotidiana, como un instrumento de pedirte que nos transformes mientras vamos viviendo diferentes etapas en nuestra vida. Perdóname, Señor. Perdónanos. No teníamos el entendimiento correcto de esto. Hoy te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas, que transformes, Señor, las áreas débiles de nosotros. Y nuestro trabajo es reconocer esas debilidades, Señor, para que entonces, reconociéndolas, podamos aprender de tu palabra y pedirte que nos ayudes. Tener en cuenta en las áreas donde fallamos para prestarles especial atención en un día cotidiano. Pero si pensamos, Señor, que no tenemos esos problemas, entonces no va a ser nuestro tema, no va a ser un punto ni siquiera de oración. Gracias por esta enseñanza, Señor. Ayúdanos a llevarla a la práctica, por favor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén.